Bienvenidos al podcast de la Fórmula 1, donde platicamos desde las carreras hasta los primeros puntos en tu home race. Yo soy Coca Villatoro.
Yo soy Eric Salinas.
Y arrancamos. ¡Qué bella carrera! El Gran Premio de Japón nunca decepciona. Se viene un capítulo bastante entretenido, que si el choque de Alex con Daniel, un fin de semana bastante desastroso para Williams. Yukisito, bebé, haciendo puntos en casa, ¡qué emoción! Red Bull regresó a las andadas y volvemos al 1-2 de Red Bull. Y Carlitos Sainz se vuelve a subir al podio. Esto va a estar buenísimo. Pues vamos a adentrarnos. El podio quedó, en primer lugar quedó Max, en segundo Checo y en tercero Sainz, que se vuelve a colar al podio. Entonces, bueno, pues vámonos ya de lleno. ¿Cómo viste la carrera? ¿Cuáles son tus primeras impresiones?
Extrañaba bastante el himno de Holanda, el himno de...
Dijo nadie nunca.
Pero ya, como que una carrera más normal, con emociones y cosas interesantes, pero se siente que ya es una carrera de la temporada 2024 de la Fórmula 1. Si está Max ganando y un Williams haciéndose trizas contra una pared, ya es una carrera de la temporada 2024.
Andamos de luto con eso, así que ni me le toques. La verdad es que soy gran fan de Alex Albon. Desde antes de la temporada pasada, pero la temporada pasada se lució. Y pues tenemos un par de carreras donde Williams ha sido un reverendo desastre. Para el que andaba despistado, bueno, pues en el arranque Daniel y Alex pues tuvieron un gran choque y pues los dos se salieron. La verdad es que... Ay, no, yo siento que si yo como espectador me desbalanceo un poco cuando son los choques en el inicio, no me quiero imaginar ellos. O sea, dar una vuelta y volverse a meter a los pits, bajarse porque se bajan y si van al baño y se peinan. me imagino que debe ser súper desconcentrante eso. O sea, yo estaba súper nerviosa. Entonces, bueno, pues qué desgracia para Alex. Y bueno, pues para Daniel también.
Y para el otro piloto involucrado que no será nombrado en este podcast.
Ay, es que Daniel Ricciardo, te debiste de haber ido en el momento donde estabas arriba de la Fórmula 1 y no de esta manera. La verdad es que no es por intrigar, pero está dando bastante pena el desempeño de Daniel en esta temporada. Y súmale que su compañero está brillando como nunca. Entonces, híjole, este choquecito para Daniel pues se suma pues a uno más de sus fracasos de esta temporada.
Sí, yo creo que fueron los dos pilotos que más estaban bajo la lupa y exacto. Pues ya ves, los dioses de la Fórmula 1 decidieron que a los dos iban a terminar la carrera. Bandera roja, ¿cuál sería tu actividad de bandera roja? ¿Te bajarías? ¿Te echarías una barrita de granola?
Fíjate que yo siento que yo sí me bajaría porque a mí me da un montón de claustrofobia ese asiento de Fórmula 1. pero como que nadie me hable, ¿no? O sea, siento que no tengo cabeza como para qué onda, para el chacoteo, siento que no. Y luego los veo bien tranquilos, se ponen gorra y es como de niño, no te desnudes, no te cambies, ponte tu casco, chamaco. Yo siento que sí me bajaría, pero estaría ahí cerca y como observando a la nada. Pero no lo sé, no sé si aprovechan para hablarse todo lo que no pueden hablar en el radio, porque yo siento que luego se contienen. Y para decir, sí. Oye, güey, pasó esto y fíjate que me cala el zapato y no sé. Entonces yo creo que yo sí andaría ahí. ¿Tú qué harías?
Yo, si fuera Logan Sargent, no me bajaría por si me ganan el carro. Pero sí, yo siento que el movimiento es bajarte. Oye, ¿todavía no ocupan algo? No, audífonos hasta que vuelvas a empezar. Porque sí, o sea, notaba algunos ya. Siento que es un momento de concentración arrancar una carrera. Exacto. Y pues llevas todo el día pensando en eso y preparándote. A lo mejor tienes tu ritual de 2-3 horas para llegar a ese punto de concentración. Y de repente no sabes cuánto tiempo va a tomar. Recordamos carreras donde puede tomar 40 minutos reanudar la carrera. Puede ser algo de 10 minutos. Entonces es muy variante. Yo siento que intentaría tratar de mantener igual de concentrado, pero a lo mejor yo creo que ellos saben lo que están haciendo. Si te mantienes en esa mentalidad ahí abajo, a lo mejor estás más tenso. Entonces, yo me bajaría que tu barrita de granola, que tus éxitos, éxitos México 2024 en Spotify, en los audífonos.
Exacto.
Y
tu grupo Frontera.
Pues, listo para formar, sí.
Pues sí, la verdad es que estuvo muy triste. Le soy sincera, me puse más triste por Alex que por Daniel. Perdón, Daniel, si estás escuchando esto. Pero es que la Williams la ha pasado muy complicada desde la carrera pasada. Para dar un poquito de contexto, Alex Albon en las prácticas 1 del Gran Premio de Australia, que fue el pasado, se dio un choque sononononón, donde se golpeó los dos lados del carro y no pudieron volverlo a reparar porque pues no tenían las piezas adecuadas, porque se sabe que Williams no tiene todo el presupuesto de los equipos grandes, entonces bueno, no tenían otro coche para poder correr y decidieron que iba a correr con el chasis de Logan Sargeant. La verdad es que se vio muy valiente James Bowles, echándose esa chambita y diciendo yo lo hice, yo lo decidí, bien fuerte para también enfrentar a los pilotos de esa manera. La verdad es que como equipo lo manejaron bastante bien, pero bueno, sí fue bastante un dramita. Y ahora que llegamos al Gran Premio de Japón, repararon ese coche que Alex destrozó y pues lo usó Logan Sargeant, y este Alex Albon se quedó con el chasis de Logan Sargeant, el que estaba bueno, entre comillas, y entonces viene la primera curva y choca. ¡Hijitos! La verdad es que no lo esperé, entonces ya tienen sus dos coches dañados. No, al parecer este no estuvo tan grave como el que se echó Alex en Australia, pero pues claro que es un golpe bajo para la escudería, y también yo siento que Alex Albon, después de ese choque en Australia, está muy nervioso. En las prácticas yo siento que no fue tan arriesgado en la clasificación. Se quejaba, es que no tiene estabilidad, y se quejaba de cosas como diciendo, si choco no soy yo. Ya sabes. Entonces sí lo siento muy temeroso, y siento que pues manejar con nervio y, o sea, se necesita un poco de seguridad para poder entrarle a esto, ¿no? Entonces, pues pobre que desencadenen en esto, y ya veremos cómo se recupera Williams.
¿Cuál es el estatus del chasis de repuesto? ¿Sabes si van a traer algo o van a tener que
rescatar el chasis
de un Chevy usado?
Si quieren, les puedo prestar aquí mi bocho que tengo estacionado. No sé si lo quieran correr. No, habían dicho que para Miami tenían un chasis de repuesto, un tercer chasis. Muy seguro James Bowles en Australia dijo, nunca más vamos a correr ninguna carrera sin uno. Y no fue así. Pero bueno, se entiende que es por dinero, y bueno, hasta Miami creo que faltan dos o tres, no me acuerdo cuántas carreras faltan, pero hasta Miami van a poder tener ese repuesto. Está pesadito, ¿no?
Sí, la verdad, muy muy pesado por parte del equipo. Creo que le habíamos echado muchas flores a James Bowles, cómo trató la situación desde el inicio en la práctica de Australia. Y, híjole, ya siento que todo le salió mal. Todo lo que podía salir mal, le salió mal. Y siento que Logan Sargeant, siento que un poquito la actitud de, pues bueno, está bien, les dije, pues a este chavo le quieren seguir dando chasis para que se los eche, los haga trizas, pues bueno, pueden seguir pasándole todos los chasis nuevos que tengamos.
No, espérate, pero es que cabe destacar que este Logan Sargeant en las prácticas 1 del Gran Premio de Japón también chocó, se me olvidó decir esto. Entonces era como cuando chocó Logan fue como ay no. O sea, con eso James Bowles está diciendo, se los dije. Entonces, ay no, ya triple.
Pero también estaba el chasis dañado. Al final yo vi muchos comentarios en el tono de, bueno, pues ya ves, ¿por qué le quitas el juguete al niño? Le quitaste la confianza y por eso chocó. le estás dando un chasis dañado, quién sabe cómo lo dejaste y por eso chocó. La gente está siendo muy indulgente con Logan Sargeant, como que trae uh-huh. puntitos de más, y ahora es una carrera, no recuerdo algún DNF de Alex Albon, uh-huh. Pero pues terminó Logan Sargeant por encima de Albon este fin de semana. En los rankings, sí. en los libros de historia, terminó arriba. Entonces siento que la gente todavía trae un poquito la espinita de, bueno, ¿para qué se lo quitas? ¿Para qué le dejas el chasis nuevo sin dañar? ¿Ves? Ya lo chocó. Siento que la narrativa también le está pegando mucho al stock de Alex Albon, donde, pues, híjole, lo que mencionas, con la lupa así enfrente y cualquier sí. cosita que hagas, no estás manejando igual. Sabes que no tienes algo de repuesto, sabes que está el escrutinio mediático y de los fans y la verdad te pega. Tú no puedes salir ahí a la pista con estas toneladas de fierros a cientos de kilómetros por hora sin estar completamente seguro de qué estás manejando. Entonces,
claro, claro, clarísimo. Desde que fue el Gran Premio de Australia y que avisaron que le iban a dar el chasis de Logan, yo dije, eso no está bien. Eso no está bien por el equipo. O sea, uno está enojado y triste, el otro está estresado, que no puede chocar, que tiene que hacer puntos, que tiene que acabar bien. Creo que, digo, fue una decisión bastante ejecutiva de parte de Bowles, pero sí fue mucha presión para Alex. O sea, como dices, lo tienen bajo la lupa y pues eso luego, pues, no sabemos qué tanto este nervio lo lleva a hacer pues este tipo de cosas, ¿no? Que lo lleve, que lo desencadenen a enfrentarte a este tipo de choques. Pobrecito mi Alex Albon. Pobrecito tan... Porque aparte, pues, toda la confianza que se le tiene al equipo a él, entonces, está pasando duro. Yo creo que ya necesita, digo, un poquito más de descanso entre una carrera y otra para agarrar aire y para que el equipo se pueda fortalecer, porque siento que han sido muy... ahí muy atropellado, pero pues bueno, ojalá y mejore. Le deseamos lo mejor a Williams. La verdad es que sí, me dolió más por Williams que por Daniel Ricciardo, ¿no? Pero bueno, por otro lado, momentos felices, ya cambiamos estas caras tristes. Mi Yukisito bebé haciendo puntos en casa, aplausos para mi Yuki, el más feliz de todos. La verdad es que este fin de semana lo hizo espectacular. Calificó en 10 y eso lo tenía muy emocionado. La verdad es que llegar en Q3 con estos grandes equipos como Ferrari, Aston Martin, McLaren, Red Bull, Mercedes. Si te cuelas en el top 10 es porque echaste para abajo, le ganaste o a un Aston Martin, o a un Ferrari, o a un Mercedes, o a un McLaren, o a un Red Bull. Entonces, no es tarea fácil, parece como que ay, qué aburrido que no llegaron a Q3, pero no es tarea fácil y el señor lo logró y logró quedarse con un puntito y estaba muy contento. ¡Ay, pedacito hermoso de 1.5!
Yuki, todo bien el fin de semana. Realmente fue, era el Yuki Fest, era todo alrededor de él y veías el público volcado. Cabe destacar los fans de Japón, qué belleza, qué entrega mona. Y qué manera tan única de vivir el gran premio. Me da mucha risa que las pantallas, las cámaras iban por las gradas y veías a los aficionados japoneses sentados como que con la mano, ¿no? Saludando a la cámara. Se movió un poquito más y, ¡ah, caray! 20 aficionados mexicanos, los aficionados mexicanos, parados con las banderas y tapando a los otros. Sí, y, o sea, se veía de lejos puedes ubicar a los aficionados japoneses, mexicanos en Japón.
Sí, está cañón. El Gran Premio de Japón se distingue por esta finura en los fans, porque la verdad es que son los más educados y finos. Pero también los más aventados en sus disfraces, porque llevan disfraces a los grandes premios. Se van con Nomex, se van con cascos, dices, ay, es un piloto, no, es un fan. Y me encanta que, o sea, sí, un montón, obviamente se vuelcan por Yuki, pero habemos fans de Gasly, de Max, de Alonso, o sea, Son una chulada estos fans. ¿Viste a este fan que estaba vestido de Red Bull y luego se quita la sudadera y... ¿Sí, ¿sí lo viste? Y el gorrito se y se hace en Aston Martin. Sí, hay muchas peculiaridades. Muchos niños vestidos. Había unos mini checos y unos mini Max. Gente que va a apoyar a todos los pilotos. Y había un chavo que tenía como un sombrero con todos los casquitos de todos los pilotos. Porque aquí... nos encanta el deporte. No sé si viste el niño que fue a ver a los Mercedes, un chiquitillo que gritaba ¡George! ¡George! Traía camiseta de George así con esta pose icónica de la intro del 2023. Se tomaron foto y todo. Son una reverenda belleza. Y aparte, como dices, son muy respetuosos, hacen filas, son una belleza, o sea, en serio, estos fans son de otro mundo, son los mejores, la verdad.
Memes de los buenos, porque tú ves algunas organizaciones como la del Premio Las Vegas, que es puros memes de cosas atropelladas, mal hechas y pegadas, y ahí como quedó. Y siento que también ayudó mucho, la carrera fue en otra época del año, fue más temprano en el calendario que años anteriores.
Sí,
entonces cambió. También es en plena época de Sakura, esta flor japonesa que, oye, enmarcaba todo, realmente le da un toque muy especial a la carrera. Y una máquina de memes, pero de los buenos, súper respetuosos, sí, muy apasionados, se escuchaba y entienden lo que está pasando en la carrera. Algo pasaba, algún rebase y se escuchaban los gritos a lo lejos. Entonces, súper bien por el premio de Japón. Yo creo que está subiendo en mis rankings de los premios a los que quiero asistir en persona.
Ay, sí, sería una chulada ir, sí. Sí, 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 sí. Nada más por vivir la experiencia.
Sí, nos está escuchando, Honda.
Sí, si nos quieren mandar para allá, nosotros encantados de la vida para cubrir el Gran Premio Japón. Oye, y bueno, pues también Red Bull iban un poco en modo medio locales, pues por Honda, y pues lo hicieron. O sea, Japón quedó completamente feliz con su Red Bull haciendo 1-2 y Yuki Tsunoda haciendo puntos. Japón, no te debemos nada, te lo dimos todo. Pues nada, volvimos a las andadas, nos dejaron descansar por una carrera Checo y Max, pero pues ya volvimos al himno de Países Bajos y al himno de Austria a escuchar otra vez a los chicos Red Bull. La verdad es que esta vez sí me alegré, como que una carrera, no hubo Red Bull, y dije, oigan, ¿dónde quedó mi chequito? Esto no me gustó. Y la verdad es que me encantó cómo Checo, pues de repente se metía en varios pits donde quedaba un poco atrás, o sea, no la tenía tan libre, y recuperaba en un 2x3. Yo no sé qué onda con ese Red Bull, porque ahora sí se siente una reverenda, pues un spaceship, una nave voladora. No digo que antes no, y que yo sé que Checo es un chingón, pero en verdad no batallaba nada. Salía a los pits, tenía 3-4 pilotos enfrente, se los echaba como mantequilla. Una vez tenía a Lando y a Leclerc enfrente, y en una vuelta se echó a Lando y en otra vuelta se echó a Leclerc. Adiós, nos vimos, bye. Entonces, muy merecido, lo hicieron muy bien. Y durante toda la carrera, quien se estaba disputando el tercer lugar fue entre Lando Norris y Charles Leclerc, y se anduvieron peleando, y se metía uno a pits y luego el otro, y el otro quedaba enfrente y el otro lo quería alcanzar, y ahí andaban. Y de repente Carlos pregunta, oigan, ¿todavía puedo llegar a podio? ¿Sí? Ah, bueno. Y se va y se los echa a todos, y en las últimas vueltas dice, con permiso, yo soy el número 3. La verdad es que me quedé impactada. No sé qué opinas tú.
El hecho que pueda llegar y desempeñarse de esta manera, se está quitando la espinita, y demostrar él para su narrativa que, híjole, pues eligieron al piloto equivocado, y lo está haciendo con bastante autoridad, y lo está haciendo de una manera que nos deja saber que a lo mejor es un poquito de actitud cuando te quitas tú las cadenas del piloto 1-2 y empiezas a tomar tus decisiones de, pues yo necesito ganar a como yo pueda y quiera. Pero súper, súper bien. Sí, parecía que Leclerc con Lando se iban a quedar con el tercer puesto. Yo tenía en mis pronósticos a Lando en P2. Y pues ya, con la estrategia fue una sopa de letras con los neumáticos en la lista de cómo iban los pilotos. Y estrategias muy diferentes de todos los equipos. Realmente en cualquier momento veías a Checo en segundo, Checo en 12, Checo en 8, Checo en primero, Checo en 12. O sea, estuvo bastante revuelto por esa parte. Pero ya cuando se acomodó todas las últimas vueltas, se veía que Carlos tenía mucho más ritmo de carrera. Y la verdad, qué buenos resultados que estos que está consiguiendo, y muy, muy feliz por él.
Sí, la verdad es que lo hizo espectacular. Te digo, yo creo que yo en la carrera no lo vi venir. Ahorita que dices que tú pensabas que Lando, yo pensé que Lando iba a ganar esta carrera, pero bueno, porque la esperanza es lo último que muere. Sí, Sainz llegó como muy al final, o sea, como vuelta a 46 más o menos, que fue que rebasó a Leclerc y les dijo, pues ahí la ven, esto es mío. La verdad es que qué buen trabajo para andar buscando chamba está haciendo mi Carlito Sainz. Yo creo que se la tomó muy en serio esto de lo voy a dar todo antes de irme de este lugar. Me encanta que sea ahorita el piloto quien mejor le esté yendo en Ferrari, qué bonita manera de irse del equipo, ¿no? Entregándolo todo. La verdad, muy bien por Carlos Sainz. No lo vimos venir, pero se lo merece. Lo está haciendo increíble, la verdad. Y me encanta que la escudería ya también ya cambió como un poquito como este protectorado que luego le hacían a Leclerc. Y los están dejando competir y, pues, bueno, Carlitos les está diciendo, ahí les voy, yo vengo en serio.
Siento que los que ganan más de esta situación son los tifosi, porque siento que esto es lo que ellos siempre pensaron que tenían un 1-2 donde iban a estar alternando triunfos y podiums y que esto era el potencial completo del equipo. Y pues a lo mejor nos dice que la estrategia que estuvieron usando los últimos años no era la adecuada. Siento que debiste haberlos dejado competir porque los dos tienen bastante para dar. Y pues bueno, creo que limitaste un poquito. Bien por Carlos dando las últimas alegrías a los tifosis. Porque siento que había un contingente bastante grande que pensaban que Carlos debería haber sido el piloto número uno de Ferrari. Muy bien por él dándole los últimos alegrías a todos los fanáticos de Ferrari.
Sí, muy bien, la verdad. Los que la verdad no lo hicieron tan bien y que no van tan bien, pobres, son los chicos Mercedes. En algún punto de la carrera, Lewis Hamilton dice, oigan, venía Russell atrás de él y le dice, pues si quiere pasar, nomás avísenme porque yo estoy cuidando mis llantas, ¿no? Entonces le dicen, sí, cámbiale su lugar. Ahora que nos dices, pues sí, cámbiaselo, ¿no? Entonces, sí hubo, como dices, muchas estrategias muy diferentes de pits. Unas arriba, unas en medio y unas abajo. Y los de arriba, unos se metían muy antes y otros se metían muy después. Entonces, como que durante la carrera sí llegaba un punto donde decías, no sé qué va a pasar. Sabemos que Max va a ganar, pero después de Checo, como que no se sabía qué iba a pasar. O sea, como que estaban todos muy revueltos. Entonces, bueno, pues sí, al final Russell sí terminó adelante. Efectivamente tenía más pace que Hamilton y terminó P7, Hamilton P9, pero también la dinámica de Mercedes yo siento que ha sido bastante diferente este año. O sea, obviamente empezaron la temporada con Lewis diciendo, yo ya me voy. Y eso siento que cambió un montón las cartas dentro de la escudería. Por parte del equipo y por parte de él, digo, no quiero decir que lo traten menos ni nada, para nada, pero se sobreentiende que hay otros intereses y yo siento que es como de común acuerdo, o sea, como que tampoco es que Hamilton se está enojando por esto, ¿no? Entonces, siento que va a ser un año bien difícil de poder leer a los Mercedes, o sea, no entiendo si les está yendo bien, si la están probando, si ya saben que esta temporada es como de chiste, está un poco rara ahí la dinámica, pero bueno.
Sí, yo lo que entiendo de la temporada 2024 para Lewis es que él quiere ganar carreras, quiere ganar podios y no le interesa un desempeño consistente en la temporada. Él ya no le interesa ganarle a George. Él le interesa, oye, y si me arriesgo y a lo mejor lo hago un poquito diferente y no cuido tanto los neumáticos para ver si me toca suerte en un carro de seguridad. Y pues bueno, a lo mejor quedé en podium o a lo mejor quedo en P14, pero pues no me importa porque pues ya no es mi temporada. A mí, si me la estoy jugando un poquito para tener algún golpe de suerte en la temporada y subirme al podio o ganar la carrera, siento que a lo mejor también se la está jugando un poquito más. Ya no, yo administraría mucho menos los neumáticos porque pues es como cuando sales de una empresa, ¿no? Te dicen las últimas dos semanas, pues ya las trabajas muy diferentes de sí, cuando claro. Estás pensando crecer ahí, que va a ser toda claro. Tu vida en el mismo lugar con los mismos compañeros. Yo siento que Lewis dice, pues bueno, a ver, pues me la voy a jugar un poquito más, un volado para ver si tengo algo de suerte. Y yo veo a George ganándole en la mayoría de las carreras y definitivamente al final de la temporada en puntos y posiciones. Porque siento que Lewis va a ser un poquito más arriesgado y ya realmente le vale si termina. Siento que para Lewis ahorita terminar en P7 o terminar en P18 no hay tanta diferencia. Y puede culpar al carro y puede decir de que pues lo intentamos y no funcionó.
Sí, es una temporada que no sabemos muy bien cómo ver las prácticas, ¿no? O sea, que no sabes qué están probando, que no sabes qué están haciendo. Sí, totalmente. Yo siento que Hamilton pues ya no está como con los ideales del equipo y va como solito. Desgraciadamente no ha logrado mucho. Yo sé que llevamos pocas carreras. Ojalá, yo siento que lo que más le ilusiona es ver a Carlos en el podio. O sea, ver a Carlos en el podio es como de ya me quiero subir a ese coche porque yo voy a estar ahí, o a lo mejor le voy a ganar a Checo, o a lo mejor le voy a ganar a Max. Entonces yo siento que la motivación más grande de Hamilton en estos momentos es ver el desempeño del Ferrari. Y lo siento tranquilo, lo siento muy tranquilo. Y yo creo que sí va a ser una temporada bastante diferente para Mercedes y específicamente para Hamilton. Pero bueno, la verdad es que el Gran Premio de Japón nos entregó una buena carrera, emocionante. Yo en cierto punto sí esperaba un poquito más de choquecitos y toquecitos por allá.
Que algo luego de lluvia.
Algo de lluvia para meterle ahí un desbarajuste en los pits y que entraran y salieran todos y que se pusiera un poco más interesante. Pero bueno, a pesar de eso, estuvo entretenida, hubo muchos rebases, hubo mucha pelea en los pilotos de media para abajo. Y entonces, bueno, gran premio, grande premio. nos entregó felicidades. Yukisito hizo su primer punto en su casa. La pasamos re bien. Horario decente para aquí, para en México. Pues muy bien. Vámonos ahora a ver quién fue el piloto, nuestro piloto del día. ¿Quién crees que ganó el piloto del día? No sé si le pusiste atención a eso.
Charles Leclerc, explícame el piloto del día de Charles Leclerc. No sé
no
si
entendí.
Es hay una contingencia de fans japoneses que apoyan mucho a Charles Leclerc. Vi bastante
sí, pero
como que camisetas, pero se me hizo muy raro. Se me hizo algo que es como un stock de meme, como que algún grupo grande de personas se organizó para hacer esto porque no entendí.
Yo tampoco entendí. Digo, esto también habla de que, pues sí, Leclerc ya andaba peleando por el tercero durante toda la carrera, lo podemos ver en esto, pero sí fue como de, ¿qué pasó, mis japos? ¿Qué no
en todo caso dáselo en todo caso, dáselo a Carlos Sainz. Si se lo vas a dar a un Ferrari que está peleando por el tercero, pues me gustó mucho más la carrera de Carlos, pero era el piloto del día de Yuki. Imagínate, Q3 puntos en la carrera y piloto del día. Hubiera terminado el Yuki
del día.
Fest.
Quedó como en segundo lugar, porque ves que antes de que se acabe te ponen ahí cómo van. Pero bueno, ese fue el piloto del día escogido por el universo. Y ahora nosotros vamos a decir el de nosotros, el de nuestro corazón. ¿Quién fue tu piloto del día, Eric?
Pues afortunadamente, la Fórmula 1 me liberó mi piloto del día, que es Yuki Tsunoda. El Yuki Fest, todo el fin de semana, de nuevo, sí. Q3 en casa, puntos en casa. La verdad, lo veía relajado. Vi un montón de videos de saltándose el rehilete de la entrada.
Ay,
y
sí.
Él lo estaba disfrutando bastante. Entonces, qué bueno tener un desempeño así en casa. Recordamos cómo le fue a Checo el año pasado en México. Y por los opuestos, realmente no me quiero ni acordar. Pero es una presión adicional que qué bueno que pudo con ella y le fue bien. Entonces, siento que lo va a ayudar aún más para seguir con este impulso que ya trae y nos va a seguir dando alegrías, Yuki. Entonces, Yuki Tsunoda, eres mi piloto del día.
Totalmente. También para mí es el piloto del día de nuestros corazones, todos en la Yukineta, este fin de semana en el Gran Premio de Japón. La verdad es que lo hizo espectacular. Lo hizo espectacular, brilló por todos lados. No había manera, esos japoneses me quedaron mal votando por alguien más. Pero bueno, aquí en este podcast, que es el podcast de la Fórmula 1, el más importante de todos, aquí sí ganó Yuki. Felicidades, Yuki. Te mandamos tu premio hasta tu casita. Bueno, y ahora vámonos al antipiloto del día. ¿Qué me opinas?
Hubo muchos candidatos a esta carrera, pero yo creo que tengo que irme con Daniel Ricciardo otra vez. Siento que es el tercero o cuarta vez que hablo de él en esta categoría. Y ay, la verdad, pues mal en la quali. Ni cómo salvarlo. Realmente Yuki mejor que él en la quali. Chocas en la primera vuelta. Es culpa de él. Él no le dejó, o sea, él se le metió al carril de Alex Albon. Entonces, híjole, yo sé que los arranques siempre son complicados. Pero, hombre, de plano, cuate, tienes todo para hacerlo. Te están apoyando bastante el equipo de Red Bull y te dieron todas las oportunidades del mundo. Y sigue desperdiciando. Realmente sí me duele mucho porque Daniel me cae muy bien. Pero él y pues, yo creo que él está solo en esta categoría. No sé tú qué piensas.
Ay, sí. Pobre. Sí, pobre. Pobre Daniel. Para mí mi antipiloto del día, yo me voy a ir con su compañero de choque, con Alex Albon. La verdad es que, qué complicado fin de semana para Williams. Para los dos pilotos siento que iban como bambis recién nacidos, temerosos de acelerar. Y pues al final del día le salió mal a los dos chocaron este fin de semana. Entonces, híjole, yo no sé si fue una mezcla de nervios, de malos reflejos o que se le vino encima a Daniel Ricciardo. Pero bueno, yo se la doy a Alex Albon, que pues ha tenido una muy mala racha y pues terminó en choque este fin de semana, ¿no? Por otro lado, tenemos el gran ganador de este fin de semana. Yo creo que el gran ganador de este fin de semana es Red Bull. Porque bien o mal, este es uno de sus home races como equipo, por el motor que usan, porque son japoneses, porque Honda tiene mucho, mucho ojo ahí en los chicos Red Bull, y pues lo hicieron espectacular, menos con uno de sus pilotos, pero con los otros tres muy bien, logrando el 1-2, sin batallar nada ni tantito. Me encanta ver como el equipo tan sólido, porque el año pasado era bien complicado ver que Max ganaba y que estaba ahí enfrente y que nadie lo alcanzaba por 20 segundos y ver a Checo batallando. Entonces, esta vez no fue así, esta vez los dos se vieron superiores y yo siento que es el gran ganador de este gran premio. ¿Tú qué opinas?
De acuerdo contigo con Red Bull, realmente necesitaban volver al nivel que todos esperamos de ellos, pero el gran ganador para mí de este fin de semana fue Alpine, porque nadie habló de ellos, nadie lo peló, nadie los molestó, entonces ellos pudieron andar en su onda, en su ritmo.
Se salvaron.
Y se salvaron porque el gran perdedor de mi fin de semana es Williams. Y entonces agarraron todos los focos, todos los toda la atención mediática fue hacia, híjole, qué mal Williams y qué mal le fue. Y Alpine en el fondo como que, sí, qué mal, siguen hablando de ellos. Entonces siento que ya, o sea, ganadores en el sentido que ya, qué bueno que me dejaron descansar un fin de semana, que realmente pues tuvieron, le fue muy mal en la carrera, pero sí, nadie hablamos de ellos. Siento que todo sí. Nos vamos a excusar, todos los medios. Eso fue su win, decir de que bah, ya me soltaron. Él pidió el fin de semana pasado, ya suelta mediocito y ya lo soltó. Entonces, bien por Alvin, qué bueno que él siga yendo igual. Que siga viviendo tantos éxitos, amigos.
Igual de mal. o sea, igual pero constante. Mal pero constante. Bueno, y el gran perdedor, ya nos dijiste. Ahora sí, cuéntanos, ¿quién es?
El gran perdedor, Williams, la manera en la que administraron toda la situación desde la fabricación tarde, desde uh-huh. la asignación y claramente darle el chasis al que ellos consideran su mejor piloto, uh-huh. pero un poquito atrás, si realmente vas a tener tanta claridad y vas a dejar a Sargent tan de lado, oye, pues a lo mejor te hubieras traído una vez a Liam Lawson, no tenías por qué renovar a Logan Sargent, digo, seguramente debe haber alguna razón por la que Liam no esté corriendo en Williams este año, porque era un asiento uh-huh. natural para que él entrara. Siento que no tenían nada de fe en Logan Sargent, siento que es un piloto hot, Liam Lawson, que podía entrar y empezar a tener un impacto inmediato en la Fórmula 1. Entonces, de nuevo, hace 3 semanas creo que estamos hablando de James Bowles como uno de los mejores adiciones a la Fórmula 1 y uno de los mejores team principals, que yo creo que sigue siendo. El problema es que es algo tan disfuncional, tan cultural, tan arraigado en el equipo, que vas a necesitar más tiempo para cambiarlo. Yo lo único que espero es que le den oportunidad a mi compadre unos 5 temporadas, que no se desesperen, que no empiecen a decir, oye, es que ve cómo administraste esto, o sea, ¿qué está pasando? Va a haber alguna plática fuerte por ahí en el break de verano para empezar a cuestionarlo, oye, muy bien, pero ¿qué onda? ¿Qué podemos hacer para evitar que cada fin de semana sea un desastre? Entonces, no han podido tomar un respiro. No, tomaron el lugar de los Alpine, que cada fin de semana era algo nuevo. Pero me voy con Williams como mi gran perdedor. No sé tú quién sientas.
Totalmente de acuerdo contigo. Pobrecitos mis Williams. El fin de semana pasado, bueno, la carrera pasada les había ido bastante mal. Y en esta les terminó de ir muy mal. Siento que han perdido la confianza de los pilotos, de los dos. Uno, porque por un lado, pues obviamente es un golpe bajo para Logan Sargent de sentir que el equipo no confía en ti o no como tú creías. Bien, mediano, bueno, malo, malísimo, como sea que seas, pero te tienen ahí. Y sentir esto de parte del equipo, la verdad es que se ha de ser bien duro, bien duro. Entonces, bueno, siento que perdieron la confianza de Logan. Y pues también de Alex, de decir, órale, eres nuestro hijo pródigo y vas. Y pues eso también empanica, ¿no? O sea, eso también empanica y se vio el resultado este fin de semana. Lo siento muy nerviosos a los dos. Y por parte del equipo yo también siento a Bowles como que siento que le hace falta, como dices, un respiro para decir, vamos a sacudir esto y vamos a poner los carros al 100, al punto, y vamos a enfocarnos en lo que viene. Digo, yo siento que a pesar de que efectivamente son el gran perdedor de este fin de semana, me tranquiliza un poco ver tranquilo a Bowles, porque lo vi ahí en una entrevista post-race, y pues el señor es muy ecuánime, y entonces él está tranquilo de que van a mejorar y que van a corregir todo lo que tienen. Y pues esperemos, digo, se me hace precipitado para el Gran Premio de China, pero ojalá para el que sigue, pues ya los veamos un poco mejor, porque pues son un buen equipo. Y el año pasado nos habían demostrado, el año pasado chocaron muy poquito, si no es que nada, o sea, hubo muy poquito choque el año pasado. Y bueno, este año pues empezaron rudo y no... O sea, la buena noticia es que no es por el desempeño del carro, sino uh-huh. porque se les ha ido el coche. Entonces,
creo que la mejor versión de Alex Albon es sin presión. Si le quitas la presión a mi compadre, vimos cómo se derritió en Red Bull. Y el año pasado tuvo un buen coche, no lo están presionando, no le están diciendo tú eres el número uno, el Golden Child que nos va a sacar del fondo de la Fórmula 1. Ahí es cuando siento que va a caer bajo la presión. Yo espero que Alex le sirva este lapso de mala suerte para agarrar el carácter de decir, bueno, si quiero ser el piloto número uno de un equipo, pues tengo que serlo y tengo que ponerme la capa de superhéroe a veces y realmente hacerlo. Y decir, si hay un chasis, yo lo quiero. Y si hay tres llantas, ponme nada más tres llantas y así me la juego. Y punto, tratar de dar el siguiente paso, porque yo siento que lo que detiene a Alex Albon no es el talento, es un tema mental que le pegó en Red Bull y le está pegando nuevamente en Williams. Entonces totalmente espero que esto agarre, que se forje bautizo en fuego y que empiece a agarrar una actitud diferente, porque...
Ojalá.
Tiene todo.
Sí, totalmente. Pues bueno, vamos a darles una repasadita de cómo están los standings hasta el Gran Premio de Japón. El top 3 de standings de pilotos, tenemos el número 1, pues sí, a Max, ¿escuchó usted bien? ¿O sorpresa? En número 2 tenemos a Chequito Pérez y en número 3 tenemos a Charles Leclerc. De los standings de constructores tenemos en número 1 Red Bull, en número 2 a Ferrari y en número 3 a McLaren, con permisa. Ya iremos viendo cómo se mueven estos standings durante la temporada. Llevamos muy poquito y me encanta cuando llevamos poquito porque se mueve mucho esta tabla. Pero bueno, ya iremos viendo cuál es la constante que va permaneciendo. En 15 días tenemos el siguiente gran premio, que es el Gran Premio de China. Estoy muy emocionada porque yo soy de las fans nuevas que llegó en el 2021 y pues nunca me ha tocado ver el Gran Premio de China. Entonces estoy muy emocionada y como yo, seguro algunos pilotos que hace mucho que no la corren, o hay algunos que no la han corrido, no lo sé. Entonces siempre me ilusiona cuando al menos una de las variables de la carrera es igual para todos, ¿no? Entonces, pues bueno, en 15 días se viene el Gran Premio de China. Por fin nos va a tocar en domingo, pero entre comillas, porque aquí en México va a ser el domingo a la 1:00 a.m. Seguimos trasnochando, ya por favor, ya queremos a las 7:00 a.m. el domingo, no nos quejamos. Siento que en este inicio de temporada que nos han tocado todos en sábado, en la noche, muy noche, extrañamos los domingos de levantarnos temprano, ver la carrera y ser felices. Y aquí andamos todos desvelados, pero bueno, todo sea por ver las carreras. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por el apoyo, por estar aquí. Recuerden suscribirse para recibir notificaciones de los nuevos capítulos y pues no olviden dejarnos su review con 5 estrellas. No les toma ni un minuto. Nos escuchamos en la próxima. Bye.